nuevo programa en Radio Universidad de Salamanca. De aquí hacia allá. Un programa sobre culturas de Asia Oriental. Los miércoles, cada 15 días, a las 12 de la mañana. Con Mayalen, Apodaca y Barguren. En colaboración con el Máster en Estudios en Asia Oriental. No te lo pierdas en la 89.0 o en radio.usal.es.
Bienvenidos y bienvenidas a De aquí hacia allá, el primer programa con el que vamos a empezar con un grandísimo tema, el Año Nuevo Lunar o la festividad de la primavera. Yo me llamo Mayalen y soy del País Vasco. Me encuentro en Salamanca estudiando un doctorado especializándome en cultura taiwanesa. Me gustaría muchísimo presentaros a Tomás. Ahora mismo le voy a dar pie, aquí lo tengo a mi derecha. Porque hola. Nos encontramos... Hola, buenas. Hola,
buenas, Mayalen.
Nos encontramos en colaboración con el Máster en Estudios en Asia Oriental de la Universidad de Salamanca, del cual pues Tomás es alumno, ¿verdad? Así que adelante, preséntate.
Así es, yo me llamo Tomás, actualmente soy estudiante del Máster de Estudios en Asia Oriental aquí en la Universidad de Salamanca, aunque la mayor parte de mi vida profesional he sido profesor de español en diversas universidades. Los últimos 6 años en una universidad china, y ahí mi relación con este programa De aquí hacia allá. Y para abrir esta saga de programas vamos a empezar hablando del Año Lunar, Año del Conejo, con especial atención al Año Nuevo Chino.
En efecto.
Así es.
Genial, estupendo. Gracias por la presentación. Vamos a continuar y vamos a empezar explicando, creo que lo más importante es saber qué es el calendario lunar.
Bueno, como su propio nombre indica, el calendario lunar tiene como referencia los ciclos lunares, ¿no? Es un calendario que se lleva... del que lleva habiendo registros desde el año 2237, me parece, antes de la era común o de Jesucristo. Y bueno, en este punto quiero señalar que a pesar de que se diga que es el calendario más antiguo, solo marca el inicio del nuevo año. Allí, en China y en Asia, seguían por el mismo calendario gregoriano que nos guiamos todos. Por cierto, creado en esta universidad.
¿El calendario gregoriano?
Sí.
¡Wow! Fascinante.
Pero bueno, no es el tema que nos ocupa hoy.
No, pero muy interesante. Pues, como tú bien dices, nada más que apuntar que, según tengo entendido, ¿no? En China continental, así como en Taiwán, se rigen por el calendario gregoriano, a excepción de las festividades que van en función del calendario lunisolar. Es como la mezcla, el mix, ¿verdad?, del solar y el lunar.
Sí, han adaptado su calendario, igual que su mundo, al mundo globalizado en el que vivimos. Es mucho más pragmático y difícil de ignorar el calendario gregoriano en este mundo. No obstante, ellos conservan sus festividades ligadas a sus tradiciones y sus hitos históricos o culturales de su calendario lunisolar.
Muy interesante. Tengo una pregunta. Tú estuviste 6 años, ¿verdad?, viviendo
Correcto.
En China, en área rural o urbana. Cuéntanos un poquito.
Yo estuve trabajando concretamente en la Universidad de Xiangtang, en la región de Hunan, universidad fundada por Mao, es decir, como dato curioso. Es una zona, digamos, rural, no urbana, pero claro, la ciudad de Xiangtang son 5 millones de personas. Hay que entender también, para hablar sobre cualquier tema de China, el tema de las proporciones y los números es algo que no tienen nada que ver con lo nuestro, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad grande, pequeña, área rural, urbana, simplemente el concepto país. Hablar de que China es un país con 1.400 millones de personas no es un país de la misma manera en la que lo es España, ¿no? Solo mi provincia, en la que viví allí, Hunan, son 70 millones de personas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y mi pregunta iba relacionada con... Me pica la curiosidad de si tú en la universidad veías los calendarios, ¿qué tipo de calendarios eran, si se hacía hincapié a utilizar el calendario gregoriano, ¿no? El nuestro...
Se usa para ubicarse en el tiempo y ubicarse frente al mundo, digamos. Pero luego, lo que rige el calendario, tanto laboral como académico, es el calendario lunisolar. Es decir, yo cuando estaba allí, y yo ahí he pasado lo que son las Navidades, todos estos años, haciendo exámenes, corrigiendo, eran las últimas semanas de clase antes de sus vacaciones, lo que era un poco raro, recibir mensajes, imágenes, fotos de mis familiares y amigos en momentos de celebración e intensidad, y yo en el momento del pico de trabajo del año, ¿no?
Justo ahí, ¿no? Justo en plenas Navidades.
Por eso.
Qué bueno. Pues justamente hace unas 3 semanas yo tuve mi última clase de chino, que hago chino online, y mi profesora nos comentó que existen una serie de celebraciones en China continental que también se hacen entre diciembre y enero. Entonces voy a ir uno por uno, día por día, explicando qué es lo que se hace. Y si quieres añadir algo, pues aquí estamos.
Y sí, aquí estamos cometiendo el error de hablar de fiestas que se realizan en diciembre, cuando en realidad me quería referir a enero. Por lo que, bueno, pido perdón porque de ahora en adelante estaré hablando de fiestas en diciembre cuando nos referíamos a enero.
El 23 de diciembre, este primer día, consiste principalmente en darle la bienvenida a las deidades que van a proteger, ¿verdad? A veces con espectáculos de fuegos artificiales. Los fuegos, que no falten. Da igual en qué país, en qué parte del mundo. Y muchas familias van a la cocina a rezar al dios de la cocina. Eso me pareció fascinante y me recuerda un poco a los kamis, ¿no? A los dioses de la cultura japonesa. Esa creencia de que los dioses existen en cada rincón de cada esquina de la casa. Y vi una imagen de una familia tradicional china rezando a un altar pequeñito en la cocina. Se lo comenté a mi familia y mi abuela dijo, qué bien rezarle a la paella o al arroz con leche, me parece fascinante.
Eso es algo que tienen en común sus festividades con las nuestras, ¿no? Si hay algo importante o un par de cosas importantes en estas festividades, tanto el Año Nuevo lunisolar como nuestras Navidades, estar cerca de los seres queridos en torno a una mesa con una abundante comida y generosa
comida. La comida, siempre.
Esencial, siempre. Esencial. De hecho, cada día, no recuerdo ahora exactamente de este calendario lunisolar, está marcado por la recomendación de comer, ahora hay que comer esto, los chaos, los dumplings, las gyozas.
Eso es.
Ahora hay que comer esto otro, ahora aquello y sí. Recen o no recen en un altar, la comida tiene calidad de deidad allí, en estas fechas.
Sí, es que da igual el día, o sea, todos los días la excusa es comer, pero eso es a nivel universal prácticamente. El 24 de diciembre, durante el día, se limpian las casas en profundidad. Las familias también honran el recuerdo de sus ancestros y a todos los, a aquellos familiares que ya no están con nosotros. ¿Qué me dices al respecto?
Esto es algo que ignoro, si es el 24 de diciembre, que quizá lo hagan. A mí me consta que lo hacen en el último día de su año, antes de que empiece el año nuevo, el del conejo en este caso. Tienen que limpiar la casa, sacar la basura y ducharse porque...
Ah, curioso, solo ese día.
Porque no. Es que, sí, ese día deben hacerlo porque el día siguiente no pueden hacerlo.
Ah,
no
explícanos
pueden
por qué.
Ni barrer, ni limpiarse, ni sacar la basura. La casa debe estar limpia cuando llega el año nuevo para que llegue la buena suerte y todo lo nuevo y encuentre espacio y acogida. Y no puedes sacar nada, ni ducharte el primer año, para no sacudirte esa buena suerte de encima o de tu casa.
Wow, fascinante. Imagínate que lo aplicásemos aquí.
Bueno, si el 1 de enero la gente no se duchara, yo no sé qué.
Después de la noche vieja y de los cotillones. No, yo no lo veo. Genial. Luego, el 25 de diciembre, ¿no? Nuestra Navidad, Papá Noel, o bueno, si se me permite decir, en el País Vasco, el Olentzero, que es nuestro Papá Noel. Se hace tofu, se come tofu porque la palabra en chino se dice, bueno, perdón por mi chino, pero se dice xingfu, que suena parecido, ¿no?, a tofu. Básicamente significa felicidad, afortunado, bendecido, es traer la buena fortuna.
En este aspecto tampoco puedo aclarar nada porque allí donde viví es muy típico, es famoso de la gastronomía, entre otras cosas, aparte del picante. De la región en la que yo estuve, el tofu podrido, chao tofu, el tofu negro fermentado, que, que tiene un olor muy peculiar, podemos decir. Entonces allí comen tofu a diario, todos los días del año, y se nota en el ambiente.
Estoy segura de que hay personas a las que no les gusta el chow tofu o el tofu apestoso, porque...
Normal.
Yo lo conocí, al menos en Taiwán, y todos los night markets se inundan con ese olor.
Es muy popular. Es decir, sabe mejor de lo que huele, pero yo he comido cosas más ricas allí.
Genial. El 26 de diciembre es el día de comer cerdo. Antiguamente, debido a la escasez, ¿no?, y pobreza, solamente se podía comer carne de cerdo en días especiales, en festividades. Y bueno, según a mí me contaron, es este día. El 27 de diciembre, en este día, se come gallo y se va al mercadillo a comprar toda la comida que se consuma durante los días 30 y 31. Es decir, durante los días 30 y 31, nadie cocina. Prohibido. El 28 de diciembre... se comen los paots, que por cierto, a mí me fascinan, y se decoran las casas con los carteles rojos en caracteres chinos llamados chunglian.
Sí, se pone el símbolo de fu, ¿no?, en las puertas, que en teoría trae la buena suerte. Y hay otro momento, no recuerdo si es exactamente el día 28, por el parecido que tienen con la forma los las gyozas, los chiaotze. Ah, no, son paotze. Perdón, quería decir lo de las gyozas. Como se parecen a pequeñas orejas, a mí me decían mis estudiantes que si determinado día no comía las gyozas, se me caían las orejas. Que es lo que se decía, por eso era el día de comer.
¡Ah, oh, wow! Ahora que lo pienso, es verdad que tienen forma de orejas, pero cacho orejas.
Buenas orejitas.
Y bien buenas. Vale, el 29 de diciembre es el día en el que los familiares van a rezar a las tumbas de sus antepasados. Y los días 30 y 31 se realizan, por ejemplo, la cena de Nochevieja, entre comillas, ¿vale? Porque la Nochevieja, bueno, es algo nuestro.
Allí como tal.
Eso es. Eso
no existe.
También se está hasta la madrugada viendo la televisión, muy parecido, ¿no?, a España, básicamente. La Nochevieja, ver la tele, comer, pues, unos polvorones, etcétera. Se echan petardos. También se da dinero a los pequeños de la casa. Este es un concepto muy interesante, el tema del dinero, que a continuación lo vamos a explicar. Y se suelen dar en unos sobres muy bonitos, alargados, rojos. ¿Por qué el color rojo?
El color rojo es el color de la abundancia, de la buena suerte, de la prosperidad, de los emperadores, ¿no? De la sangre, de la comida. Y se utiliza mucho, son los hongbao. Y se regalan... varios días a lo largo de... no sé si es ese día solamente. Y para cualquier ocasión, ¿no? Incluso para otros regalos que no sea dinero, te pueden meter una tarjetita en un hongbao. Y bueno, siempre hace ilusión y es un buen augurio.
Hombre, eso seguro.
Sí, bueno, si es buen dinero, si es dinero, claro, buen augurio. Ajá. También, al pagar allí siempre por vía digital, se manda mucho hongbao por... ah. WeChat, ¿no? Se hacen bizums rojos, digamos.
Ah, me recuerda a las bodas, ahora cómo te ponen en las tarjetitas. Envíame un bizum.
Así es, así es.
Vamos, nos hemos digitalizado en todas las formas y maneras. Y por último, se envuelven los dumplings manualmente y se mete dentro de cada dumpling un objeto de valor. Si encuentras un dumpling con un objeto como puede ser un anillo de oro, de plata, normalmente el oro, tengo entendido... tendrás fortuna para el resto del año. Es la lotería en China, o al menos en China continental. Por lo tanto, este año
va a ser el
año del conejo.
En efecto.
En efecto. Este año comienza a medianoche, el día 22 de enero, es decir, comienza el día 23. O bueno, ya ha comenzado, mejor dicho. Este año 2023 será el año del conejo de agua. Un año más pacífico tras la fuerza del año del tigre.
Se le atribuyen al conejo valores más pacíficos, más sosegados, ¿no?, que los del tigre, que ha sido un año más furioso, poderoso, ajetreado, en teoría, ¿no?
Curioso.
Claro, al mismo tiempo los valores del conejo se le atribuyen una gran diplomacia en el desarrollo personal, muy tranquilitos, muy caseros, introspectivos, ¿no? Son animales que están en la tierra, tranquilitos, en su madriguera, no buscan líos.
Según la simbología, por lo que he visto, es bastante contradictorio, ¿no? Porque se les relaciona con esa introspección, con esa oscuridad, no oscuridad, pero sí que se relaciona, ¿no?, el conejo con la luna por la leyenda Chang. Es una leyenda que no vamos a contar en este programa porque da para otro, pero también se relaciona con la lujuria.
Sí,
con
algo
erótico.
Algo he leído al respecto, y sobre el conejo, el símbolo del conejo he leído bastante porque se supone, yo soy un conejo, se supone.
Ah, ¿eres del año del conejo?
Del 87.
Estupendo. Sí, ahora vamos a hacer un recorrido de los años para que la gente sepa pues si es conejo o no es conejo, a ver si este es su año o no. Por ejemplo, las personas nacidas en el 27, en 1927, en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.
Así es. Como dato curioso, quiero señalar, ya sabéis que estamos hablando de China, pero el año lunar solar sucede, se tiene en cuenta en muchos otros países de Asia. En algunos, como Vietnam, el conejo es el gato y se atribuye las mismas cualidades. Es decir, pues es un animal que va dando brincos, que es casero, que es tranquilito, pero tiene ese toque oscuro, demoníaco o lujurioso, ¿no? Como curiosidad. Al igual, algunos otros animales cambian, no mucho, pero la cabra por la oveja, ratón, la rata, buey, vaca.
Muy interesante, muy interesante. El conejo también es símbolo de longevidad, paz y prosperidad en la cultura china, y se cree que es el animal con más suerte de todos.
Eso dicen, eso he leído. La experiencia no tiene por qué coincidir necesariamente, pero sí, se le atribuye mucha suerte.
Alguna curiosidad que quería destacar también es que la carne del conejo está prohibida para las personas de la etnia Han. No sé si es cierto, pero yo me quedé, vamos, estupefacta al leerlo.
Al igual que muchos de los días que hemos señalado como festivo y los ritos que se hacen o a qué hito se dedica ese día, creo que tiene mucho que ver con la región. Como he dicho antes, China es un país, bueno, es una civilización, es un pedazo del mundo en el que viven 1.400 millones de personas, y no generalizar casi cualquier cosa.
Sí, por supuesto.
Quizá demasiado. Como decía, quería contar una historia. Tengo aquí, voy a ir mirando el móvil, pero es que me la sé de memoria porque la leí allí en China. La leyenda que se atribuye al origen de la llegada de estos 12 animales del calendario lunisolar, el horóscopo chino. He estado investigando estos días y hay varias versiones. Algunos atribuyen la persona que llamó a los animales era Buda o el emperador amarillo. En cualquier caso, un personaje entre el mito y la historiografía convocó a los animales en general a acudir a su llamada. Y los 12 primeros que llegaran tendrían como premio, digamos, presidir un año cada uno de ellos, ¿no? Insisto, he escuchado varias versiones de esto, pero voy a contar la primera que yo escuché. Ante esta llamada, la rata y el conejo, los peores nadadores de todos, buscan ayuda, por lo cual se suben a lomos del buey para cruzar el río. Tienen más facilidad. El caso es que justo antes de llegar a la otra orilla, la rata, ya ansiosa por llegar, empuja al conejo al agua y salta la primera sobre la cabeza del buey. Por eso la rata es el primer animal. Acto seguido, llegó el buey, ¿no?, con su calma, su tranquilidad, su parsimonia, su bondad, ¿no?, ya que ayuda a otros animales a llegar. De repente, cruzando el agua con toda su potencia y toda su fuerza, llegó el tigre, que es el año que acaba ahora. Justo después, empapado y saltando de piedra en piedra, llegaba el conejo, que se había recuperado, ¿no? No obstante, para dar el último salto a la orilla, llegó una ráfaga de viento que le ayudó a llegar con más facilidad. Después del conejo, llegó el dragón, a lo que el emperador amarillo o Buda, no sabemos, le dijo, enfadado: ¿cómo llegas en esta posición, pudiendo tú volar y siendo todo un dragón, cómo han llegado otros animales antes que tú? La excusa o los motivos del dragón fueron que se había detenido a apagar unos fuegos en el camino. Curioso, porque este dragón no escupe fuego, lo apaga, sopla. Y ya de paso, ya que estaba soplando, sopló para que el conejo llegara antes. Bueno, ya sabéis que después del año del conejo viene el año del dragón. Estaba el caballo cruzando el río en este momento, pero la serpiente se le metió entre las patas, le asustó, y llegó antes la serpiente que el caballo. Seguidamente llegan a la otra orilla, a la vez, la cabra, el mono y el gallo. El mono y el gallo habían estado discutiendo todo el camino, y la cabra había estado mediando y poniendo paz en medio. Entonces decidieron el mono y el gallo dejar a la cabra pasar antes. Acto seguido pasaron los otros dos, el gallo y la cabra. Nos quedan dos. Como undécimo animal llegó el perro, que a pesar de ser un buen nadador, no pudo evitar pararse a juguetear entre el agua en la otra orilla y se despistó un poco y finalmente llegó. Por último, el duodécimo animal, se despierta el cerdo, que estaba el primero dormido en la otra orilla y no se había enterado de la llamada, y finalmente se despierta, cruza el río y cerramos el círculo del horóscopo chino.
Fascinante. Pues muchísimas gracias, Tomás, y muchísimas gracias por tu colaboración, por todo lo que nos has aportado. Nos gustaría mucho en este programa, en este podcast, recomendar, hacer alguna recomendación. Yo personalmente, como hemos mencionado, el tema de la limpieza o los dioses, los kamis de la cultura japonesa, obviamente cuando hablamos del año nuevo lunar o de la festividad de la primavera, no solo hablamos de China, no solo hablamos de Taiwán, no solo hablamos de Japón, Corea, sino que hablamos de muchos países. Hay un podcast en concreto que lleva no mucho tiempo en emisión, se llama Historias de una izakaya. Tiene un programa en concreto que habla sobre esto, las celebraciones de un año nuevo en Asia, China, Corea y Japón. Ahí podéis escucharlo, hay muchas más recomendaciones, pero yo personalmente, bueno, así como primer programa de este podcast, digamos, recomendar otro me parece ideal, así para apoyarnos. Y si quieres añadir algo más, adelante, tu último momento.
Yo el tema que más controlo obviamente es China y la vida en China. Y de entre todas las personas que viven en China y graban, crean algún tipo de información o formato, los más relevantes, digo yo. Y es importante escucharlo a más de uno porque dicen cosas diferentes. Y la prensa internacional y la prensa china pues muchas veces difieren y dicen cosas más o menos inciertas. Por eso considero importante escuchar a las personas que viven allí. Puedo recomendar el podcast de Confundidos.
Sí. De Arroz Ibérico. Muy recomendable. Sí, sí.
Hay otro de Viaje al Este, Adrián Díaz Marro. Quizá el youtuber más famoso es Javiercho.
Sí, sin duda.
Que vive en China. Se me queda El Gato Chino. También es otro, y bueno, en general hay también tuiteros que viven allí, Tony HK, el propio Arroz Ibérico, Martín Puñal, y bueno, es interesante escucharles a todos y ver cómo disienten y cómo tienen distintas perspectivas todos ellos viviendo en China.
Sin duda, jo, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Y lo más importante, Xinyan Kuai La.
Xinyan Kuai La.
Feliz Año Nuevo Lunar.
Hasta otra.
Bye bye.
大街小巷，每个人的嘴里，
见面第一句话就是恭喜恭喜，
恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。
冬天已到尽头，真是好的消息，
温暖的春风就要吹醒大地，
恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。
冰雪溶解，眼看梅花吐蕊，
漫漫长夜过去，听到雨声急停。
恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，
经过多少困难，历经多少磨练，
多少心儿盼望，盼望春的消息。
恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。
大街小巷，每个人的嘴里，
见面第一句话就是恭喜恭喜。
恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。
冬天一到尽头，真是好的消息，
温暖的春风就要吹醒大地。
恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。